Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Alonso tiene, esa es la noticia que os podemos contar ahora mismo, tiene el ok de los médicos después de los análisis a los que ha sido sometido en el hospital en la Universidad de Cambridge. Puede correr, esa es la noticia. Fernando Alonso puede viajar a Malasia y puede correr el Gran Premio. ¿Qué le faltaría solo? Pues la última revisión, que será el próximo jueves, pero lo cierto es que han ido muy bien otra vez las pruebas. Ya sabían, en la gente de Fernando Alonso, el entorno de Fernando Alonso, ya eran muy optimistas porque saben que todos los informes médicos eran positivos, y justo hoy, un mes después de aquel desgraciado accidente que tuvo en los test de Barcelona, Fernando Alonso ya sabe que está ok para viajar, y ahora la fase será primero ir a Dubái, a su casa en Dubái, y después el mismo martes partirá hacia el circuito de Sepang, donde lógicamente pues pasará sin problemas la prueba, que es una prueba de reflejos, que está mejor de reflejos que muchos, que seguramente todos los que estamos aquí en este estudio de radio, y además pasará también la entrada y salida del monoplaza de Fórmula 1 el jueves, y lo hará delante del jefe médico de la FIA. Así que el viernes tendremos, si todo va bien con Manor, podremos tener a tres españoles en pista, con Carlos Sainz, que por cierto ha causado muy buena impresión y hay que recordarlo en su debut, y con Roberto Meri, que hoy cumple 24 años. Habrá piloto, estará Alonso en Malasia, correrá Alonso en Malasia, necesitaba ese ok de los médicos, lo ha tenido sin ningún problema, pero no habrá coche de momento. Se habla incluso de que en Melbourne estaba más de 100 caballos por detrás de Mercedes, McLaren, Honda, pero también es cierto que no dio toda la parte eléctrica que podía porque se sobrecalentaba, es decir, es un motor que estaba a la mitad de su potencia eléctrica. Eso produce que se eleve el consumo y que la potencia sea mucho menor, porque estamos hablando de motores eléctricos que dan 180 caballos. Entonces, claro, evidentemente es lógico que estuviera muy por debajo de su rendimiento. Pese a todo, pese a las críticas que surgen desde Italia, pese a que dicen que la relación con McLaren no es buena y que es un proyecto fallido, esto es lo que decía el manager de Fernando Alonso, Luis García Abad, sobre el proyecto de McLaren el pasado viernes en el final de obras de su museo en Oviedo. Vamos a escucharlo.
Todo es un proceso que hay que valorarlo con perspectiva. Esto no es algo que podamos juzgarlo a corto plazo, sino que este es un proyecto que se encamina a conseguir ser los mejores. En otro sitio se podía conseguir ser segundo con cierta soltura, pero lo que hay que tratar es de ser el mejor. Y para ser el mejor hay que tomar riesgos. Y no, hombre, no, no, sí, además. Tenemos un contrato, estamos encantados de estar aquí. Estamos en un proyecto ilusionante, estamos comprometidos y estamos seguros de que será un éxito y que lo veréis.
Bueno, pues a ver si lo vemos. Eso es lo que deseamos todos, que ese McLaren corra cuanto antes, pero evidentemente Sepang, con temperaturas de 38 grados y una humedad del 90%, no es el mejor sitio para ir con un motor que tiene problemas de calentamiento y que además tuvo problemas de consumo, porque la parte eléctrica, insisto, no la han desarrollado prácticamente, porque da muchísimos problemas de fiabilidad en el McLaren Honda, que terminó la carrera a 2,5 segundos por vuelta, con un ritmo 2,5 segundos por vuelta más lento que el de Mercedes. El domingo que viene también, a las 8 de la mañana, será la carrera de Fórmula 1, que la podéis escuchar en cope.es y en los dispositivos móviles, pero por la tarde empezará el Mundial de Motos en Qatar. Enseguida vamos a hablar de ellas.
Mira qué año es y seguimos escuchando la radio.
Cuando era muy pequeñita, con mis abuelos, mis padres, y nos poníamos todos por la noche a oír la radio, siempre la tengo puesta.
Recuerdo los viajes que hacíamos con mis padres, que eran todos de radio. Escuchar la radio de París a Santiago de Compostela.
Y otras tantas horas que quedan.
COPE. Estar informado.
Para hablar de motos tenemos en la cadena COPE a la persona que más sabe de motos de España, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, González Carlos?
Bueno, pues la última vez que vi a Borja estaba tumbado en business regocijándose mientras el director de este espacio estaba en turista. Es la dureza de la vida.
Fui a visitarte.
Eso es un detalle, porque nunca he visto nadie de business que baje a turista a ver a nadie.
Ya te porque soy un business impostado. Ya, sí, el martes que viene ya vuelvo a mi sitio.
Vuelves a la triste realidad, sí, efectivamente.
Me miran con cara de pena las azafatas, sabiendo que, que son pocas las veces que me toca ir en esa clase.
Del latigazo ese que da en la espalda, lumbar, madre a las cuatro horitas. Bueno, no nos quejemos, tenemos suerte de viajar en cualquier caso. Pero, a ver, explícame por qué. Últimos test de la pretemporada y resulta que aparece Ducati y hace el mejor tiempo. Dime qué ventajas tiene Ducati para hacer eso. ¿O es que estamos alguien ha bebido demasiado? No sé, cuéntame. Pues.
Bueno, hay dos motivos. Uno es que Ducati ha hecho una moto completamente nueva, que la estrenó en Sepang. El ingeniero de la línea, que fue el hombre que impulsó a Aprilia en 125 y en 2,5, ha hecho una moto normal, se ha dejado de experimentos y de filosofías italianas y básicamente pues ha utilizado lo que ya se conocía y eso ha hecho que la moto mejorase. Además, Ducati está acogida a una excepción de reglamento que le permite, utilizando la electrónica del campeonato, que sabe manejarla muy bien, contar con 12 motores para toda la temporada, un neumático que es algo más blando que el neumático de las motos oficiales de fábrica, lo que te permite hacer un buen tiempo por vuelta, y además tiene 24 litros en el depósito, así que decir que el motor va más suelto, puede tener más potencia y acorta la distancia. Habrá que ver cómo va esta moto en carrera, esa es la gran duda ahora mismo, porque no es lo mismo hacer una vuelta rápida que durar una carrera completa. Yo creo que los pilotos de fábrica Yamaha y Honda consideran que van a estar por detrás, pero sí me acerca que el año pasado iba a aumentar la competencia. Eso sí, si consiguen tres podios, tres terceros puestos o dos segundos o ganar una carrera, todo esto en seco, les bajarán en la cantidad de litros de 24 a 22,5 y el número de motores de 12 a 9. Pero bueno, ya te digo que es una cosa que se inventó Dorna para tratar de tener a Ducati contenta, a Audi, que es la propietaria, a Marlboro, que es el que patrocina, y conseguir también un poco más de igualdad en la cabeza y algo más de espectáculo en MotoGP.
Fuiste el único periodista español de medio, de radio y de... Bueno, en realidad fuiste el único que estuvo allí, que estuvo en Qatar, y... nos has traído en exclusiva esta entrevista con Marc Márquez.
Ya hemos tenido la pretemporada, ha terminado un poco raro, ¿no? Porque no sé si esta lluvia te ha dejado con algo en el tintero que probar o ya tenías todo bastante claro para la primera carrera.
Nos ha quedado alguna cosita por probar, pero hemos tenido suerte aunque ha sido solo el último día y que el trabajo quizá más grande que teníamos planteado lo hemos hecho y esto también me hace estar tranquilo y contento para de cara a la primera carrera y con el trabajo bien hecho en pretemporada. Yo creo que al final... hemos mejorado del primer día a este último y esto es lo más importante.
Y estás también mejor, evidentemente, que al inicio de la temporada pasada, porque llegaste sin test.
Dos tests.
Y directamente sin haber pasado por los adelantes. O sea, entiendo que para la primera carrera, que ya ganaste, llegas en mejor situación.
Sí, respecto al año pasado, llegó una situación completamente diferente, ¿no? Llegaba lesionado el año pasado, este año pues llegó bien, con todo va bastante claro, mucho más claro. Pero bueno, el año pasado también tuve la gran suerte de que el primer test dije, esta es la moto para este año, ¿no? No hay que tocar nada. Este año hemos tenido que trabajar un poquito más para evolucionar las nuevas piezas y el nuevo motor, pero al final lo hemos solucionado bien y al fin yo creo que hemos hecho un pequeño paso de nivel, pero los otros también han mejorado mucho.
Yamaha, todos dijimos que había mejorado en el test de Sepang, aquí no lo ha parecido tanto, ¿no? Se supone que es un circuito que se les da mejor y no sé, a ti también te ha resultado un tanto extraño que no estén más adelante contando con que no ha habido un día.
Bueno, Qatar es un circuito un poquito especial, ¿no? A lo mejor llegamos el fin de semana que viene y se tiene que cambiar todo, ¿no? Lo vimos el año pasado cuando hicieron el test los privados, los no oficiales. Veremos cómo va. Así que Yamaha en Malasia estaba al mismo nivel que nosotros, estaban muy fuertes. Aquí yo sinceramente esperaba que sufriríamos un poquito y que Yamaha estaría por delante de nosotros, pero bueno, ha sido al revés, ¿no? Así que una buena noticia.
Y
pero...
la última cosa, ¿cómo te imaginas el campeonato?
Yo creo que este año el campeonato será diferente del año pasado, estará todo mucho más apretado, mucho, como se ha visto, los tiempos, no sé por qué, tanto en Malasia como aquí, están muy muy apretados y todo el mundo se pone las pilas. Y yo creo que será más difícil marcar la diferencia y se tendrá también que entender cuándo tienes que hacer segundo o tercero para puntuar. Lógicamente los principales rivales que yo tengo en cuenta son Yamaha y mi compañero de equipo, Dani. Pero Ducati veremos cómo va. Yo creo que carreras puntuales estarán delante. Por ejemplo, aquí en Qatar la semana que viene estoy convencido de que Ducati estará mínimo luchando por el podio, si no por la victoria, porque Dovi tenía un gran ritmo con neumático de carrera. Y veremos a ver cómo va, pero sí también tenemos en mente, ¿no?, que Ducati a medida que vaya cogiendo o consiguiendo resultados buenos se le irán quitando algo de ventajas, ¿no? Pero esto yo creo que también es bueno para el campeonato porque da un aliciente, ¿no?, de ver más motos y más pilotos delante.
Bueno, va a haber un elemento más, que es Ducati, con un buen rendimiento. Pero antes de seguir hablando de motos, nos vamos a Tenerife. Guillermo García ha terminado ya el Iberostar Tenerife Unicaja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos. Acabo de terminar. Efectivamente, lo cantado. Victoria del Unicaja Málaga. Fácil, cómoda. 71-89 se ha impuesto el equipo de Joan Plaza. 30 puntos para Caleb Brin. 30 de valoración. El mejor jugador del partido, Silvio Grado. A final del partido, Unicaja 89, Iberostar Tenerife 71.
Es líder Unicaja y el Madrid lo será hasta que el Madrid juegue y logre ganar al Murcia. Si no gana al Murcia, seguirá líder Unicaja, así que va a ser una tarde emocionante también en el baloncesto. Hablaba Borja con Mar Márquez y también ha hablado con Jorge Lorenzo, que se perdió ese último día en Qatar por la lluvia, y su mensaje es mucho más pesimista que el que ha dado Márquez ante el micrófono de Borja González.
Jorge, ya termina la pretemporada. Me gustaría que me valorases cómo te ves ahora, no respecto a la pretemporada del año pasado, que eso ya lo hemos hablado 20 veces, sino con respecto a la segunda mitad de la temporada pasada, que fue un poco el punto en el que, digamos, en el que empezaste a ser otra vez competitivo. ¿Cómo te ves?
Bueno, la moto más o menos son las mismas, las tres marcas de Sepan aquí, no ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero sí el rendimiento, eso quiere decir que los circuitos pueden cambiar bastante los rendimientos de los pilotos y de las marcas, así que no hay que perder los nervios por lo que ha sucedido estos tres días. Quizá no ha sido unos test muy positivos o los más esperanzadores que hemos tenido últimamente, pero tampoco estamos tan mal. Estamos cuarta posición, a medio segundo del más rápido. Hemos estado peor algunas veces, entonces ha ido mejor ese punk aquí, pero bueno, aún falta la carrera, que es lo más importante, y el fin de semana de carrera. Así que yo creo que podemos darle la vuelta a la situación y vamos a intentarlo.
Te deja un poco, bueno, te ha dejado un poco frío no poder rodar el último día, te ha dejado muchas cosas.
Sí, sí, hemos tenido mucha mala suerte en contra de este día de lluvia. Por aquí llueve tres o cuatro días al año y ha tocado esta vez, pero no podemos hacer nada, hay que aceptarlo y mirar para adelante.
Y respecto a la competencia, pensando ya en el campeonato, ¿cómo te imaginas que puede ser esta temporada 2015?
Bueno, las Ducati de momento tienen las mismas ventajas que tiene Suzuki, entonces de momento no jugamos con las mismas condiciones. Pero aún así están sorprendiendo. Yo creo que en las mismas condiciones igual no irían tan rápido, porque esos litros de más seguramente le ayudan en potencia, en velocidad. Y esa goma que al parecer no han usado aquí seguramente le ayudará en el futuro. Pero sin esos litros y sin esa goma yo creo que estarían también yendo muy rápido. Con lo cual eso quiere decir que han hecho un gran trabajo, han mejorado mucho la moto y hay que tenerlos en cuenta. Cuanto a Márquez y la Honda sigue siendo una gran moto y Márquez sigue yendo rapidísimo. Así que hay que trabajar para nosotros ir más rápido.
Objetivo es ser campeón del mundo, imagino, ¿no? ¿No escondes eso o prefieres ser más cauto?
No, hay que intentar ganar el campeonato. Cuando uno ha sido campeón del mundo ya una vez, no puede tener otro objetivo que volver a repetir. Pero hay años que lo puedes tener mejor, hay años que lo puedes tener peor, pero nunca hay que tirar la toalla, hay que seguir insistiendo, porque a veces uno nunca sabe lo que puede pasar. Puedes empezar mal las primeras carreras, pero de repente coger una buena racha y empezar a conseguir puntos y perder el campeonato por no estar a tope en las primeras carreras, ¿no? Así que nunca hay que tirar la toalla, seguir empujando, y cuando las cosas son difíciles, cuando se demuestra el carácter.
Carácter es lo que tiene que echarle Jorge Lorenzo, que está a medio segundo en Qatar. Y si hablamos de Moto2, va a ser una temporada marcada sobre todo por el duelo que va a haber en el equipo Estrella Galicia entre Álex Márquez y Tito Rabat. Tito estuvo hace poco en un evento de Estrella Galicia y pudimos entrevistarle.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú. Porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Estamos aquí con Tito Rabat, campeón del mundo de Moto2, indiscutible favorito del Mundial de Moto2 de este año. Tito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿pesa lo de favorito?
No pesa. Está claro que el año pasado pesaba mucho más porque no era el favorito, no había ganado y ya me echaba en el papel de favorito. Este año al menos lo soy y ya está. Pero porque he ganado. Entonces yo me centro en mi trabajo, me centro en lo mío y nadie más me puede exigir más de que lo que me exijo yo.
¿Qué es mejor, tener un compañero rápido pero que va a verle un periodista como Mika Kallio y que no le interesa a mucha gente en plan mediático, o tener a alguien tan carismático como Álex Márquez, que tiene todo un montón de gente detrás?
Al final, si llevas bien tu cabeza, es lo mismo, ¿no? Al final es ir rápido en la pista, donde la gente se mide es en la pista, no fuera de la pista. Hay que saber que tu entorno entienda esto, creo que mi equipo lo entiende, yo lo entiendo, entonces creo que van a ser igual de duros los dos y va a ser igual de difícil.
¿Qué es lo que ves de Alex que te haya llamado la atención ahora que habéis estado en los test?
Bueno, en las curvas rápidas va muy rápido, todo como es, en las dos rápidas de Jerez iba rapidísimo para ser la primera vez que subía en Moto2, así que esto me sorprende mucho.
¿Qué va a pasar con esa amistad? Al final los pilotos, cuando lucháis por victorias entre vosotros, os cogéis unos piques de campeonato. ¿Eso cómo crees que va a gestionarse?
Yo creo que primero tenemos que luchar tanto uno como el otro por ganar, pero está claro que si se lucha por ganar, solo hay espacio para uno para poder ganar. Así que yo tengo un objetivo, él tiene los suyos, a ver si los cumplimos y ya está.
Me decía, dice, él tiene Rufé abierto, pero él rueda más que nosotros, él en Almería rueda más que nosotros en Rufea.
Bueno, y cada uno entrena como puede, como sabe y como le gusta. A mí me gusta este método de entreno, yo entreno así y es como soy feliz, como me motivo para ir a las carreras, como paso los días y los paso bien, contento. Así que cada uno tiene su método, que es imposible copiar. Porque son tantas cosas y es difícil copiar sobre el papel, imagínate sobre la vida real y haciéndolo uno mismo. Cada uno que haga lo que quiera, yo seguiré con lo mío, mejorando mis cosas, mejorando mis cualidades buenas y mis cualidades malas sobre todo, y tirando para adelante.
¿Qué te falta? ¿En qué puedes perfeccionar?
Puedo perfeccionar en agua, que ya estamos trabajando en ello. Puedo perfeccionar en el cuerpo a cuerpo, puedo perfeccionar en las salidas, puedo perfeccionar en las vueltas rápidas. Tengo muchísimas cosas que puedo perfeccionar y que voy a por ellas.
¿Piensas en la posibilidad, ya está más cerca, si ganas este año, lo siguiente tendría que ser MotoGP? ¿Piensas en esa posibilidad?
Sí, primero hay que ganar este año, que va a ser difícil, y luego subir a Moto, si pudiera, subir a MotoGP, pero está claro que si subes a MotoGP, pues hay que subir bien, porque si no subes con tíos experimentados, que son los mejores del mundo, que están ya hechos con la moto, con los neumáticos, con la electrónica, con todo, y llevan una moto mejor que tú, pues tú subir ahí es un poco ponerte en el centro de la diana, ¿no? Digamos. Entonces, si doy la talla, me merezco subir y subo el año que viene, pues que sea con un buen equipo. Si no, donde estoy aquí, estoy creciendo cada año como piloto, estoy creciendo en todos los sentidos, cada año me siento más ganador, me lo creo más, voy más confiado, me noto más grande cada año, así que, pero en el buen sentido, no tengo ninguna prisa para nada, solo para seguir creciendo y ir en esta dirección.
Y además disfrutando, porque dicen que es la moto del Mundial de Motos más divertida.
Sí, es la moto más divertida, es una moto que puedes disfrutar pilotándola, que cuando le coges el hilo es solo pasarlo bien. Puedes ir tumbado con el codo en el suelo, con la rodilla en el suelo, vas a 200 y ves el suelo aquí, vas cada vez más rápido, más al límite, puedes derrapar, puedes no derrapar, tienes mil opciones, no como en Moto3, que has de ir pues todo el rato más acoplado, más mirando pequeñas cositas que no dan tanto juego. Y MotoGP, pues está claro que influye mucho el piloto, pero también tal como están las cosas, la electrónica, todo un poco. Entonces, Moto2 para mí es la categoría perfecta y me encanta correr aquí.
¿Y cómo ves MotoGP este año?
Bueno, yo veo a Marc como claro favorito, las cosas como son. Después que creo que Lorenzo va a estar un poco más cerca, que este año no va a estar despistado al principio, pero claro, esto es como lo veo yo. Después, que todos tienen opciones a ganar. Después también está Rossi, que también está muy fuerte, y Pedrosa, que también está fuerte.
Bueno, pues mucha suerte, gracias por estar aquí en COPEGP.
Muchas gracias a vosotros.
Portátil Acer con procesador Intel Core i3 y 4 GB de RAM por solo 349 euros. Precios nunca oídos en electrónica y electrodomésticos, solo en El Corte Inglés.
En fin, que todo el mundo ve favorito a Marc Márquez. Ojo Moto3, que va a ser el año más abierto que se recuerda. Habrá que estar atentos a Fenati, Quartararo, y es muy difícil que revalidemos título. Y Borja, te escucho y te veo en Qatar.
¿Me ves? No, me escuchas solo, ¿no?
Sí, sí, exacto, semana, yo estaré
la semana
más,
que
sí.
viene. A las 4 de la, a las 4 de la tarde la primera carrera, la de Moto3, 5 y 20 será Moto2 y cerrará la jornada a las 7 de MotoGP. Yo creo que va a ser un gran premio muy, muy, muy interesante.
Muy bien, pues gracias Borja, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y termino antes de acabar. Victoria de Antonio García en Estados Unidos en las míticas 12 horas de Sebring. Antonio ya tiene su categoría Le Mans, Daytona y Sebring. Ahí está. En fin, otro grande del automovilismo español. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.